Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender a la luz de la linterna, encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuche la linterna por si acaso. Enseguida comienza el tiempo de juego en la cadena COPE en la radio y la linterna va a seguir encendida a través de internet en cope.es y el teléfono móvil en la aplicación de COPE. Es decir, que entre las 8 y cuarto y las 11 tenemos doble programación en la cadena COPE, el partido del Atleti en la Champions y la linterna que va a seguir encendida como siempre, por si acaso, a través de cope.es. Y la aplicación móvil de COPE entre las 8 y cuarto y las 11. Rita Barberá es uno de los nombres propios de este día. Lo último es que el Partido Popular le ha abierto un expediente informativo. Eso es lo último. Barberá ha aceptado ir ante el juez que instruye el caso Imelsa. Ya saben que es aforada, que tendría que ir al Supremo, pero el juez le ofrece acudir voluntariamente a declarar en el caso Imelsa de blanqueo de capitales por el que ha sido imputado el PP de Valencia. Barberá acepta ir. La senadora y esa alcaldesa está aforada, por ello el magistrado le daba esa oportunidad de explicarse antes de enviar, si considera oportuno su señoría, esa parte de la causa al Supremo. Rita Barberá se explicará ante el juez, pero poco cambiará la versión de los hechos. Hechos que ya contó aquí en Herrera en COPE por primera vez y en posteriores comparecencias como la de hoy.
La verdad, como dije en la anterior comparecencia, es que no he contribuido a ningún blanqueo de dinero, que no he ordenado nunca ningún blanqueo de dinero, que no he conocido nunca si ha habido blanqueo de dinero ni en el grupo municipal ni en ninguna otra parte. No he cometido ningún delito, no he cometido ningún hecho ilícito y por tanto no voy a dimitir.
¿Alguien en el PP le ha pedido que
nadie,
dé un paso atrás?
Nadie, absolutamente nadie.
Luego no va a asumir su responsabilidad política. Y esa es la cuestión que está sobre la mesa. Incluso dentro del Partido Popular, Barberá ha desmentido en esa comparecencia esta mañana en la sede del PP que vaya a dimitir. Era una posibilidad de la que se había hablado en las horas previas a esa cita ante los medios de comunicación que conocíamos anoche a última hora antes de apagar la linterna. Para el presidente del gobierno en funciones y presidente del PP, Rajoy, la decisión tomada por Barberá es algo que le deja un poco más tranquilo.
Como siempre hemos dicho, nosotros siempre estaremos a lo que digan los tribunales. Creo que es un paso adelante muy importante que Rita Barberá vaya y haya atendido la petición que le ha hecho el juez en el día de ayer, y a mí eso pues me deja tranquilo.
El presidente está tranquilo, aunque como les digo, al final del día el Partido Popular le ha abierto un expediente a Rita Barberá. De hecho, a lo largo de la jornada, lo que se ha producido es algo nuevo, y por eso es noticia, que es que dos de los miembros de la dirección del Partido Popular, dos vicesecretarios, Casado y Maroto, pues han dicho abiertamente que no les ha gustado lo que ha dicho hoy Rita Barberá y que no les parece suficiente esa decisión. Y dejan caer que tendría que dimitir y asumir su responsabilidad política. Escuchamos por este orden a Maroto y a Casado.
A mí no me han gustado nada, a mí me parecen insuficientes y creo además que no he solucionado nada, no puedo ser más claro.
Que era más. Tiene que dar explicaciones oportunas, ¿eh? Nosotros ya hemos dado suficientes.
Con este escenario, la decisión de hace unos minutos por parte del Comité de Derechos y Garantías del PP, al abrir expediente informativo a Rita Barberá y a los 9 concejales investigados por presunto blanqueo de capitales en la operación Taula, que se han negado a dejar su acta en el ayuntamiento, pues demuestra que algo se está moviendo dentro del Partido Popular, con la apertura de ese expediente informativo a Rita Barberá, como la semana pasada se abrió al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, imputado en el caso del ático, de su ático. Ha anunciado esta apertura de expediente a Barberá y demás exconcejales de Valencia, Fernando Martínez Maillo, que es el vicesecretario de Organización del PP.
Nuestro compromiso es serio, pero también tenemos que ser justos con el comportamiento de cada uno y por lo tanto queremos conocer de primera mano qué es lo que ha sucedido y creo que lo mejor que podemos hacer es abrir ese expediente informativo, conocer la opinión de las personas que forman parte de ese procedimiento judicial y en función de eso actuar, pero en función de eso.
Lo que está claro es que la responsabilidad política y la imagen de futuro del Partido Popular es lo que está en juego en casos como este, como el de Rita Barberá. Será el juez el que diga finalmente de qué le acusa y si está implicada en algo o no, pero el caso es la responsabilidad política y eso es lo que se está ventilando en el Partido Popular en estas horas y la decisión del expediente informativo demuestra que algo hay en cuanto a la responsabilidad política. Hemos asistido al primer pleno de la legislatura en el que se van a votar proposiciones no de ley, se están votando, es decir, que un poco de debate no viene mal, Así hacen algo sus señorías mientras llega el nuevo gobierno. Pero resulta algo insólito esto que está ocurriendo. No deja ser anómalo, insólito, porque no hay gobierno en plenas facultades, sino en funciones. Y hay un problema que ha saltado ya, y es que el presidente del Congreso, encabezando a la oposición, que esa también es noticia, quiere controlar al gobierno en funciones. Al gobierno actual le controlaba el anterior parlamento. Y el actual parlamento no tiene gobierno a quien controlar, porque no ha sido elegido el gobierno. Por lo tanto, no parece que sea posible. Por lo menos así lo creen algunos constitucionalistas con los que hemos hablado en la linterna. Y volveremos a hablar, por supuesto, esta noche. El presidente del Congreso, Patxi López, que está encabezando la oposición al gobierno en funciones, ve el conflicto.
Seguir tramitando iniciativas de control, incluido plenos, con preguntas al gobierno. Esperamos, además, que el gobierno reconsidere su posición, porque si no, estaríamos ante un conflicto institucional grave, un conflicto de atribuciones.
Pues como es una situación nueva y gobierna el PP en funciones, hay conflicto. Las semanas que estuvo en funciones Susana Díaz en Parlamento Andaluz dictaminó que no había lugar para el control y no hubo conflicto. Pero no estaría mal que este asunto lo resuelva el Tribunal Constitucional. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha dicho que Patxi López se está excediendo de sus funciones.
Yo le pido que reflexione, porque empezamos a tener la sensación, muchos, de que la Cámara se quiere convertir en un sitio para hacer una precampaña política. Y yo creo que hay que ser muy respetuoso con la Constitución, con la separación de poderes, con la función de cada uno.
Estamos asistiendo esta tarde al primer pleno de la legislatura, sin contar la investidura, y ha habido lío entre el PP y Ciudadanos, a cuenta de la Unidad de España y la enmienda que el PSOE ha colado en el texto de Ciudadanos. ¿Cómo se ha resuelto? Hagamos la fotografía del pleno, Ricardo Rodríguez.
La sesión ha arrancado, de hecho, con dudas sobre si saldría adelante alguna de las dos iniciativas en defensa de la Unidad de España. La primera del PP, la segunda de Ciudadanos, enmendada por el PSOE para incluir la necesidad de la reforma constitucional. Según ha avanzado la tarde, populares y naranjas han dejado caer en pasillo su voto en contra de la iniciativa presentada por el contrario, una situación que hubiese llevado al triunfo de Podemos y nacionalistas. El propio Rafael Hernando se ha acercado al escaño de Albert Rivera y luego ha cogido del brazo a Miguel Gutiérrez para terminar de poner orden. Finalmente, Juan Pablo, Ciudadanos votará a favor de ambas iniciativas, mientras el PP se abstendrá en la de Ciudadanos. El PSOE apoyará la de Rivera y se abstendrá en la del PP. En medio de ese intercambio de cromos, Patxi López ha aprendido de anteriores trifulcas por los turnos de alusiones y ha eludido dar la palabra a Albert Rivera. Escuchamos el momento.
Le pido 30 segundos.
¿Qué ha sido para... cuál? Quiero el enunciado de cuál ha sido la función.
El señor Errejón ha dicho que en 48 ocasiones nunca he defendido ningún otro asunto sobre asuntos sociales.
Esto no vale, venga.
No, presidente. Nada,
el turno de alusiones se pide en el momento en que se comete la alusión. Punto.
Lo que ya se le ha ido de las manos al presidente del Congreso hoy es la duración del pleno. Anunciaba al inicio la votación para más o menos esta hora, las 8:00 de la tarde. Y aún quedan por debatir 4 de los 11 puntos.
8:08. Y de momento el 8 no es poco. Nos situamos en Bruselas a esta hora con la última hora operación antiterrorista relacionada con los ataques de París del pasado mes de noviembre. Hay policías heridos. En el lugar de los hechos está el corresponsal de la cadena COPE, Miguel Sánchez. Novedades.
Allí la operación sigue su curso y serían dos los terroristas que habrían huido, mientras que uno habría caído abatido mientras intentaba huir con un Kalashnikov. Como dices, hay policías heridos, se habla de 4, aunque el más grave, que habría sido herido a la cabeza, estaría ya fuera de peligro. Todo tiene que ver con una operación terrorista relacionada con los atentados de París. Al parecer, la policía iba a hacer un registro cuando ha sido recibida por tiros por parte de esos terroristas, algo que no esperaban, algo que ha provocado primero, en un primer tiroteo, las heridas a 3 policías, en un segundo tiroteo, heridas a ese 4º policía. Aquí toda la zona sigue acordonada, los helicópteros siguen sobrevolando la zona y, como decimos, la operación sigue en marcha.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Sánchez e Iglesias han acordado hablar hoy.
Con vistas a retomar las negociaciones para formar gobierno, ha sido Iglesias quien se ha puesto en contacto con el socialista a través de WhatsApp. Sánchez le ha respondido por Telegram.
Iglesias niega la crisis interna en Podemos.
En una carta a los militantes les ha dicho que dentro del partido no hay facciones que compiten por el control. Añade que las dimisiones en Madrid han llegado en el peor momento posible.
El PSOE anuncia el deshielo con Cataluña.
Tras la reunión entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, el líder socialista dice que está dispuesto a hablar de todo, pero dentro de la Constitución. Puigdemont mantiene su hoja de ruta.
Cataluña bate récord de deuda tras la declaración de independencia.
Debe ya más de 72.000 millones de euros. De ellos, el 60% corresponden al Estado. máximo acreedor. La Comunidad Valenciana fue la que más endeudó el año pasado.
El ex asesor fiscal de NOS arremete contra Urdangarín y Torres.
Miguel Tejeiro ha contado en el juicio que los dos han dicho barbaridades absolutas. También ha asegurado que solo ha visto 3 veces a la infanta Cristina. Ella señaló que era de una de sus personas de confianza.
Macedonia devuelve a Grecia a los refugiados que cruzaron ayer la frontera.
Eran unos 1.000 de los cerca de 15.000 que están en el campamento de Idomení en condiciones infrahumanas. El gobierno griego les insta a irse a los centros de acogida que ha abierto.
Los reyes inauguran en Puerto Rico el Congreso Internacional de la Lengua Española.
Don Felipe ha destacado que el castellano ha dejado de ser una lengua marginal de migrantes para integrarse como idioma social y de cultura en la sociedad norteamericana.
La Madre Teresa de Calcuta será canonizada el 4 de septiembre.
La fundadora de la Orden de las Misioneras de la Caridad será proclamada santa un día antes de que se cumplan los 19 años de su fallecimiento y dentro del Año Extraordinario de la Misericordia.
Contamos el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana viernes se mantendrán las alertas por fuertes rachas de viento en Aragón y por nevadas moderadas en Cataluña, donde la cota de nieve se situará entre los 600 y 900 metros. La nubosidad aumentará en la zona del Cantábrico, País Vasco y Navarra, donde podrán caer chubascos durante toda la jornada. En el resto del país apenas habrá nubes y se esperan que las temperaturas suban en toda la mitad sur peninsular y bajen en el Cantábrico y en los Pirineos.
Así contamos a esta hora lo más destacado de la actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol. Petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Enseguida tenemos la doble programación en la cadena COPE, el tiempo de juego en la radio con el partido del Atleti y la Champions. La linterna va a seguir encendida mientras tanto, entre las 8:15 y las 11 en Internet y la aplicación móvil de COPE. Y por supuesto están abiertos todos los canales, Ángel Rubio.
Sí, por ejemplo, nuestro facebook.com/la linterna, también en Twitter, donde somos @linternacope. También pueden enviarnos un mail a linterna@cope.es y sus audios al 605-44-555.
Enseguida el tiempo de juego y sigue la linterna encendida también.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. Con Verti calcular el precio de tu seguro es rápido y sencillo. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de tu moto. Así como suena. Llama ya al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es. Vente a la Mutua.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor. El estreno de las series más esperadas. Y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta. Porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias, hasta las 11 las 10 en Canarias, tiempo de juego con el partido del Atleti y la linterna que va a seguir encendida en cope.es y en la aplicación móvil de Cope. Pepe.
Hola, Colmenarejo, ¿qué haces tú ahí, hombre?
Pues con la linterna encendida.
Tiene que estar en el Calderón.
Pues no he podido ir, Pepe, tengo aquí obligaciones
deja el
superiores.
Trabajo, hombre, deja el trabajo.
Tengo obligaciones
tanto
mayores.
Trabajar, tanto trabajar.
Está mi niño allí.
Hay cosas más importantes que trabajar, el Atleti, por ejemplo.
Ha ido mi niño
para ti, digo.
A representarme.
Bueno, pues nada, que no sufra, ¿eh?
No, no, va bien acompañado, no te
cuidado,
preocupes.
Cuidado, ¿eh?
No, 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 que va, tranquilo,
bueno,
Pepe.
Que ha dicho Maldini, que cuidado.
Que no, que no, que no.
Bueno, vale.
Que no, hay que tener cuidado. Que no, que da igual. En 15 minutos resuelto el tema, Pepe.
Bueno, te dejo, Colmenarejo.
Que tengas un excelente año, Castaño. Adiós.
Hola, hola.
Después del hola, hola, sigue la linterna encendida, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial. Imposible la comunicación a esta hora con Fernando Jauri, que está descendiendo desde Andorra, camino de la estación del AVE más cercana, después de participar en un congreso de periodismo iberoamericano en Andorra, que es un buen sitio donde habitualmente se reúnen los periodistas iberoamericanos, en Andorra. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estupendamente. Viendo los conflictos que empiezan a brotar, según avanza esta legislatura tan extraña, con un gobierno en funciones, cuyo parlamento ha sido disuelto, y con un parlamento que no encuentra gobierno al que controlar.
Es que realmente, a ver, a mí me dicen dos cosas, he estado preguntando...
Qué suerte que alguien te diga dos cosas.
Bueno, sí, no, bueno, a ver, he preguntado a gente que sabe de esto, o que más o menos
correcto.
Puede tener alguna idea, ¿no? Es verdad que el gobierno, al estar en funciones, no actúa como tal, quiero decir, toma decisiones que son de urgencia. Y por lo tanto no aprueba leyes, no envía leyes al Parlamento, ni decretos, no toma lo que realmente son decisiones reales de gobierno. Por lo tanto, el control carece hasta cierto punto de sentido, porque para controlar si se ha pagado una subvención o un que había que pagar o una nómina o realmente las cosas que está haciendo el gobierno, que es pues, sobre todo eso, fundamentalmente pagos, que tiene que hacer necesariamente, pues no tiene mucho sentido. Sin embargo, me dicen otra cosa, que no, eso sí que afecta a cuestiones como por ejemplo la Cumbre Europea. Es decir, en temas en los que el gobierno sí representa a toda la Cámara y a la posición de España, ahí el gobierno probablemente se puede encontrar un problema y el Constitucional podría pronunciarse si le diera tiempo, cosa que dudamos, podría pronunciarse diciendo que para ese tipo de asuntos el gobierno, sin embargo, sí que tendría la obligación de comparecer ante la Cámara. Yo creo que aquí el gobierno se ha equivocado. Yo creo que en el tema de Turquía y de la Cumbre Europea el gobierno tendría que haber comparecido, porque eso sí trasciende lo que es sí. El gobierno en funciones, ¿vale? Entonces, eso es lo que me dicen, que se puede encontrar con que el Constitucional, que no le va a dar tiempo a pronunciarse
de aquí al jueves,
que el Constitucional le puede decir, oiga, para temas del día al día, no obviamente no tiene sentido un gobierno en funciones que sea controlado, pero para temas fundamentales como es la Cumbre Europea, sí.
Lo que pasa es que como en nuestra Constitución no está incluido lo de la Unión Europea, pues es una forma de reformar la Constitución que si el Tribunal Constitucional dice eso, claro, que tiene todo el sentido y toda la lógica, ¿eh? No estoy criticando.
Tiene toda la lógica al mundo.
Ha aparecido Fernando Jauregui, que está descendiendo desde Andorra de un congreso de periodistas iberoamericanos, que es donde habitualmente se celebran, en Andorra. Camino del tren. ¿Cómo estás, Fernando Jauregui?
Pues primero te voy a decir que
en trineo,
es
¿no?
un país iberoamericano, eso es lo primero de todo.
Sí, y tú estás en un trineo.
Y ahora mismo estoy en un autobús.
Ah, vale.
Yendo a coger el AVE a Lérida.
Ah, muy bien.
Con suerte.
Y has estado hablando con muchos catalanes hoy, aparte de iberoamericanos,
muchos,
iberoamericanos.
Y también por teléfono, por cierto, pero ahí había muchos. Y entonces les he comentado a todos el tema de Puigdemont con Pedro Sánchez.
Sí, hoy en Barcelona.
A ver, Todo el mundo está convencido de que la independencia es imposible, todo cual sea su adscripción o ideología, incluyendo un tipo bastante proclive a Esquerra, que estaba hablando. Todo el mundo cree que si alguien hace algo atinado,
sí,
pues podría desbloquearse la situación. Es decir, que a lo mejor esta vía de hacer algo, alguna cosa, hablar, si fuese un poco más concreto, por otra parte, sería mejor, claro, lo que he emprendido, pero pues a lo mejor es positivo. Lo que no, desde luego, es muy malo es seguir estos. Pues de modo, no va a cortar el proceso si no consigue algunas ventajas, que eso sí, es evidente, y de eso nos tenemos que convencer. Y aquí la gente, incluso los no independentistas, que son la mayoría, sí, diría yo, pues están convencidos de que algo hay que dar a cambio.
Ya.
Que no es Murcia, pero que todos los territorios.
Se está cortando la señal con Fernando Jauregui, lo vamos a dejar, pero ahí está el reflejo de lo que ha podido. Sigue hablando Fernando Jauregui, pero es imposible que nos escuche. Pero queda clara la información y el pulso que ha tomado a la situación en Cataluña en este día en el que ha estado Pedro Sánchez reunido con el presidente de la Generalitat. Esa sensación general de que algo hay que darle a cambio, que es en definitiva, Federico, el mensaje que le ha dejado Sánchez a Puigdemont. Independencia de referéndum no, sí, pero hombre, hablaremos de otras cosas, ¿no?
Yo esta mañana he estado escuchando a Juan Carlos Girauta en el programa de Herrera y bueno, ellos dicen que no hay ningún problema con esto. Bueno, ya lo veremos, ¿no?
Sí.
Porque se empieza por abrir una vía de diálogo y se acaban aceptando a lo mejor cosas que no se pueden aceptar. Es verdad que esta mañana Pedro Sánchez ha dicho que no, que el referéndum era ilegal y que eso no se podía hacer. Pero bueno, cuidado, que aquí quedan todavía semanas por delante y ya veremos dónde acaba todo esto. Déjame que te cuente otra cosa.
Una rápida,
ayer,
sí.
Una rápida que ocurrió ayer por la mañana. Hoy ha estado por la tarde Lilian Tintori en Madrid presentando.
Ha estado con Herrera, por cierto.
Claro, ha estado con Herrera también esta mañana, efectivamente. Ha estado presentando ese libro de su marido. Ayer vino la mujer de Antonio Ledesma, pues tenía una participación en el Foro Nueva Economía y creo que ha estado esta tarde también en el libro de Leopoldo López. Pero ayer, cuando llegó, y esto no se sabe, fue acosada en el propio aeropuerto Madrid-Barajas por un personaje venezolano, obviamente, que se dedicó a hacerle fotos. La estuvo persiguiendo por todo el aeropuerto hasta que llegó a su coche, y ya una vez en su coche, pues una persona que iba con ella, pues ya
le dio protección.
Pero la estuvo persiguiendo y acosando.
¿Y quién es este tipo?
No sabemos, pero obviamente no era alguien a favor. Era
partida de meter en la cárcel a los demás, un carcelero.
Debía ser de eso, ¿vale? Sí. La estuvo acosando, haciéndole fotos y ya insultándola, todo esto, hasta que llegó a su coche. Pero bueno, que incluso aquí, incluso en España, por desgracia,
sí,
esta gente a veces sufre esa cosa.
Federico Quevedo, aquí te espero en la tertulia de las 10.
Allí no
vemos. Hoy te toca. Y Fernando Jauregui, gracias, que estarás escuchando desde el autobús de Andorra, dirección Lérida, para coger el AVE y volver a Madrid. Hasta aquí la información confidencial.
Adiós,
adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El rey Don Felipe ha inaugurado el 7º Congreso Internacional de la Lengua Española Sofía Negrín.
Lo ha hecho en el Centro de Convenciones de San Juan, donde ha puesto en valor a la lengua española. Un centro de convenciones en el que ha habido un incidente. Enviado especial de la cadena COPE Puerto Rico, Ramón García Pellegrín.
Cuando Don Felipe iba a comenzar su discurso, fue interrumpido por un hombre pidiendo en voz muy alta la liberación de un preso puertorriqueño en Estados Unidos. Después el rey dijo que la proyección mundial del español enriquece a la comunidad internacional y terminó invocando a Cervantes.
El mejor homenaje que podemos tributar a Miguel de Cervantes en este cuarto centenario es seguir el espíritu ideal de Don Quijote. Diálogo de culturas y lenguas hermanadas por la palabra.
La jornada inaugural de este congreso está siendo todo un acto de afirmación del español frente al inglés en Puerto Rico y Estados Unidos. 200 periodistas asistimos hasta el próximo viernes a esta cita histórica en Puerto Rico.
Por cierto, que este congreso no ha acudido el Nobel de Literatura a Vargas Llosa, Sofía.
Había sido invitado y había confirmado su asistencia, aunque luego lo declinó. Vargas Llosa ha estado hoy en un encuentro informativo en Madrid en el que ha valorado la labor de difusión del español de la RAE a pesar de los ajustes con motivo de la crisis económica.
La academia hace una muy buena labor dentro de sus posibilidades, que no son muchas. La academia cuenta con muy pocos medios, la crisis la ha golpeado muchísimo y el apoyo a la cultura pues ha descendido de una manera dramática. Pese a esas condiciones, digamos, modestas, la academia hace muchísimo.
La primera gran retrospectiva del creador mexicano Ulises Carrión llega al Museo Reina Sofía.
Una exposición exigente con el visitante, una obra que escapa de los típicos formatos y disciplinas. Libros, revistas, vídeo y performance hasta el próximo 10 de octubre, Isco Jiménez.
Su vida y obra es un reguero de provocaciones que arrancan con el título mismo de la muestra. Querido lector, no lea. La literatura, la materia prima que crea sus más de 300 piezas. Padre del arte conceptual mexicano, camina al margen de los cauces tradicionales del arte. Esto le acerca a una libertad creativa que muchos artistas ahora anhelan, como nos cuenta Guy Schreiner, comisario de la muestra.
Para mí fue un privilegio ser amigo de Ulises Carrión. En todo momento, Ulises y su entorno fueron independientes de cualquier apoyo financiero o institucional. Esta exposición es la prueba de que un artista puede ser libre independientemente de las tendencias del mercado.
La ausencia de formatos en esta exposición nos coloca en una primera sala a modo de índice que da el pistoletazo de salida al extenso recorrido.
París homenajea al maestro Joaquín Rodrigo por el 75 aniversario del concierto de Aranjuez.
Y es que fue en la capital francesa donde el compositor valenciano escribió esta obra. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El gaitero Carlos Núñez y el guitarrista Cañizares ofrecen en estos momentos un concierto homenaje a Joaquín Rodrigo en el Ayuntamiento de París. El motivo es el 75 aniversario de su obra, el concierto de Aranjuez, que el compositor creó en la capital francesa, como nos ha recordado su hija Cecilia. Fue en una casa de la calle Saint-Jacques, cerca del Panteón, donde hoy ha sido inaugurada una placa conmemorativa.
En una pequeña habitación alquilada de un ático que mis padres habían realquilado a una profesora de español que vivía ahí. Eran tiempos muy difíciles, de posguerra y preguerra, muy muy duros para todo el mundo y como no podía ser para un creador ciego que empezaba su carrera.
También con este motivo el Instituto Cervantes, en colaboración con la Sociedad General de Autores, ha creado una ruta Cervantes dedicada a Joaquín Rodrigo, que recorre los 20 lugares emblemáticos de su estancia en París, a donde llegó en 1927 siguiendo los pasos de Albéniz, Turina, Granados o Falla.
El Teatro Real ofrecerá este jueves una función única de una de las óperas más potentes del siglo XXI.
Una versión escenificada de Gritten on Skin, dirigida por su autor George Benjamin y con la soprano y directora de orquesta Bárbara Hannigan. Una composición contemporánea con música de vanguardia. La leyenda provenzal sobre el trovador Guillén de Cabestany, con una mirada actual, Joan Mata Bosch, es el director artístico del Real.
El personaje nos transmite la historia sin implicarse emocionalmente o psicológicamente en ella, es decir, nos explica lo que sucede, no tanto lo vive. La historia se explica a través de una doble temporalidad. Por un lado, la acción propiamente dicha, y por otro lado, la de unos ángeles que comentan la acción a modo como si fuese un poco un coro de tragedia griega, y a veces intervienen en la acción.
Los míticos de Who visitan España, Sofía.
Sí, Juan Pablo, el grupo británico fundado en 1964 y considerado icono de la música del siglo XX, actuará el jueves 16 de junio en la primera edición del Mad Cool Festival y el sábado 18, en el 15º aniversario del Azkena Rock Festival en Vitoria.
La linterna va a seguir encendida, por supuesto, a través de cope.es y en la aplicación móvil de Cope durante el tiempo de juego que se está emitiendo en la radio hasta las 11, las 10 en Canarias. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
Cope. Estar informado.